desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañado durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El jefe de la Oficina Provincial de Turismo de Bali, Putu Astawa, dijo el sábado que el brote actual de la pandemia de COVID-19 provocó una disminución del turismo y afectó la condición de los hoteles en Bali, que comenzaron a tener menos ocupación. La situación actual, además de la pandemia mundial, también tiene restricciones para visitar tanto los que están en tránsito como los que vienen al territorio indonesio están restringidos. Explicó que en la actualidad solo 500 visitantes que vienen a Bali por día. En comparación con el tiempo normal, las visitas pueden ser de hasta 10.500 a 11.000 por día. Dijo que esta visita todavía estaba dominada por Australia. Espera que esta condición tenga lugar temporalmente y que no se termine hasta mayo. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Central de Estadística de Bali, Adi Nugroho, señaló que la llegada de turistas extranjeros directos a Bali en febrero de 2020 llegó a 363.937 visitas y una disminución del 31,19% en comparación con enero de 2020. Cuando se vio desde el país de origen, la mayoría llegó directamente a Bali en febrero de 2020, la mayoría desde Australia, 22,50%, India 8,24%, Japón 6,21%, Rusia 5,48%, Estados Unidos 5,3%, Gran Bretaña 4,76%, Corea del Sur 4,23%, Francia 3,71%, Alemania 3,30% y Malasia 2,93%. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, aprecia la política del gobierno indonesio para hacer frente a los impactos económicos y sociales de un brote de nuevo coronavirus o COVID-19. La declaración fue hecha por Kristalina en una conferencia de prensa realizada por el director general de la Organización Mundial de la Salud a la prensa en Ginebra, Suiza, el viernes. Cristalina, como se indicó en la declaración escrita de la Misión Permanente Indonesia de Ginebra el sábado, dijo específicamente que el Fondo Monetario Internacional elogió la buena coordinación entre el Banco de Indonesia y el Ministerio de Finanzas para manejar la pandemia y brindar protección del gobierno a las empresas micro, pequeñas y medianas. Según Cristalina, estas dos políticas no solo tendrán un impacto real en el campo, sino que también ayudarán a mejorar la dinámica de la economía indonesia cuando la situación mejore. El embajador de Indonesia, representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, Hassan Kleib, dijo que como representante de Indonesia en Ginebra, su parte acogió con beneplácito la declaración positiva de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional por una serie de esfuerzos realizados por el gobierno de Indonesia para superar los impactos económicos y sociales de la pandemia COVID-19. Un total de 50.000 kits de prueba de diagnóstico de PCR, Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa, de las empresas LG, están listos para ser enviados desde Corea del Sur y llegaron a Indonesia el domingo. La asistencia es una donación de 4 compañías bajo los auspicios de LG, LG Electronics, LG Chem, LG Innotek y LG International Indonesia, entregadas mediante una carta oficial al jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia. Esto fue dicho por el presidente director de LG International Indonesia, Lee Chang-hyun, en una declaración escrita en Yakarta el sábado. La prueba de diagnóstico de PCR detectará material genético específicamente en el virus. El método de PCR, a menudo denominado prueba de Proteus o prueba de saliva, utiliza muestras de líquido del tracto respiratorio inferior como material de examen. Los profesionales de la salud realizan esta prueba limpiando la parte posterior de la garganta. Los resultados tienen mayor precisión que las pruebas rápidas. La Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, aprecia mucho la contribución de la compañía surcoreana. La portavoz de BKPM, Tina Talisa, dijo: esta es una forma de verdadera preocupación de LG. Y también es prueba de hermandad entre Indonesia y Corea del Sur. El primer ministro español, Pedro Sánchez, solicitó al Parlamento que extendiera el periodo de política de bloqueo de 15 días al 26 de abril de 2020 a partir del sábado hora local. La política sigue el número de casos de infección y muerte por el nuevo tipo de coronavirus o COVID-19 que se está desacelerando. En un discurso transmitido en la televisión estatal, Sánchez dijo que la política de cierre actual había comenzado a mostrar resultados. Aunque advirtió que una extensión de la emergencia estatal esta vez no sería la última. Sánchez también reafirmó su apoyo al lanzamiento conjunto de la deuda emitido por los miembros de la Eurozona como una forma de contrarrestar el impacto económico del coronavirus. Fue una idea defendida por España e Italia, pero rechazada por Alemania y otros miembros del norte de la Unión Europea. El número de muertos por el coronavirus en España aumentó a 11.744 el sábado. Este es el segundo número más alto del mundo después de Italia. La Embajada de la República Indonesia en Bangkok pidió a los ciudadanos indonesios en Tailandia que cumplan con las políticas del gobierno local que han impuesto un toque de queda del 3 al 15 de abril con respecto a la propagación de COVID-19 o el coronavirus. El llamamiento de la Embajada de Indonesia en Bangkok se escribió en una hoja de anuncios cargada en la cuenta de Instagram, @indonesian_embassy_bangkok, accedida en Yakarta el sábado. En el anuncio, la Embajada de Indonesia en Bangkok hizo un llamamiento a los ciudadanos indonesios en Tailandia para que presten atención a una serie de asuntos relacionados con la implementación del toque de queda, incluido el cumplimiento de las políticas del gobierno de Tailandia, que aplica un toque de queda a las 10 horas de la noche hasta las 4 de la mañana, del 3 al 15 de abril. A los ciudadanos indonesios también se les pide que estén siempre tranquilos al lidiar con la situación y sigan monitoreando el desarrollo de las noticias en Tailandia y anticipen si las condiciones y situaciones empeoran. Además, la Embajada de Indonesia también hizo un llamamiento para mantener la salud personal y prevenir los efectos de COVID-19 al mantener la limpieza, usar máscaras y lavarse las manos regularmente con jabón o desinfectante para manos. 2 personas murieron y 5 resultaron heridas en un ataque con cuchillo en el sureste de Francia el sábado. Este evento se llama incidente terrorista. Se dijo que 2 de los heridos se encontraban en estado crítico. Los testigos dijeron que el atacante entró en una tabaquería en la ciudad de Romans-sur-Isère, cerca de Grenoble, y apuñaló al propietario y al cliente. Luego fue a la carnicería más cercana y atacó a más personas. Un sospechoso descrito en los medios franceses como un hombre sudanés de 33 años ha sido arrestado. Según el fiscal, en el momento de su arresto, el atacante fue encontrado arrodillado en la acera rezando en árabe. El hombre es desconocido para la policía o los servicios de inteligencia. El motivo del ataque aún no está claro y el ministro del Interior, Christophe Castaner, dijo que dependería de la Oficina Nacional de Antiterrorista para determinar si los atacantes actuaron por su cuenta. En un comunicado, la oficina del fiscal dijo que una investigación inicial mostró que los atacantes tenían una ruta de asesinato destinada a perturbar gravemente el orden público con intimidación o terror. El gobierno turco sigue trayendo a sus ciudadanos del extranjero a sus hogares como parte de las medidas de protección de los ciudadanos contra el nuevo tipo de coronavirus. Esta vez Turquía repatrió a casi 600 de sus ciudadanos desde Ucrania y Montenegro. Un total de 103 ciudadanos, la mayoría de los cuales son estudiantes, traídos de regreso a Turquía desde Ucrania. Mientras que otros 479 fueron repatriados desde Montenegro. Esto fue dicho por el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, citado por la página de la agencia Anadolu el domingo. Las personas que acaban de llegar a Turquía seguirán los procedimientos de salud del país. Serán monitoreados durante 14 días. Después de aparecer inicialmente en Wuhan, provincia de Hubei, China, el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del coronavirus se ha extendido a al menos 181 países y regiones de todo el mundo. La epidemia de brotes de virus ahora se ha trasladado a Europa y Estados Unidos. Esta pandemia ha matado a más de 60.000 personas, ha infectado a más de 1,1 millones de personas en el mundo. Turquía tiene un número creciente de infecciones y muertes. El Ministerio de Justicia de Turquía anuncia la fabricación de máscaras desechables por los presos de 6 prisiones diferentes. El total de máscaras distribuidas al hospital de referencia del coronavirus alcanzó 1,5 millones de unidades. Por lo tanto, de acuerdo con la declaración oficial del Ministerio de Justicia de Turquía informada por Daily Times el domingo, durante la pandemia del coronavirus, la producción de reclusos experimentó un aumento repentino. El gobierno turco ha tomado medidas firmes en el suministro de equipos médicos como máscaras. El gobierno turco incluso ha amenazado a las compañías de máscaras si reducen la producción. Y recientemente la política turca allanó las fábricas de máscaras. El objetivo es garantizar la producción de máscaras de acuerdo con las necesidades en el campo. El ministro de Salud turco, Fahrettin Koca, dijo que había firmado contratos con 20 compañías para hacer máscaras. Se tomarán medidas decisivas para las empresas que lo rechacen. A partir de este domingo, el gobierno turco ha confirmado 9.217 casos positivos de coronavirus, con 131 muertos y 105 en recuperación. Así son las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario con el tema Prevención de la propagación de COVID-19 con restricciones sociales a gran escala. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, dado que el coronavirus o la pandemia de COVID-19 ha afectado a casi todos los países del mundo, se han hecho esfuerzos para frenar su propagación. Cada país tiene políticas diferentes para responder al brote de COVID-19. Hay países que instan a los ciudadanos a implementar el distanciamiento social o el distanciamiento físico. Y algunos están imponiendo el bloqueo del territorio estatal, todos los cuales se cree que inhiben la propagación del virus COVID-19. ¿Qué tal Indonesia? Últimamente, algunos grupos han instado al gobierno central a imponer una política de bloqueo. Esto se debe al creciente número de casos positivos de COVID-19 en Indonesia. Sin embargo, parece que el gobierno central aún no está dispuesto a implementar la política, aunque varias ciudades de Indonesia han impuesto cuarentena regional o bloqueos regionales para cerrar el acceso dentro y fuera de su territorio. El presidente indonesio Joko Widodo, en una videoconferencia el martes, declaró que prefiere las restricciones sociales a gran escala para hacer frente a la pandemia del virus COVID-19. La política está regulada en el Reglamento Gobierno número 21 de 2020, firmado por el presidente. El reglamento de implementación fue publicado por el Ministerio de Salud en el reglamento del Ministro de Salud de la República Indonesia, número 9 de 2020, el viernes. Las restricciones sociales a gran escala son restricciones a ciertas actividades de los residentes en un área sospechosa de estar infectada por COVID-19 para prevenir su propagación. Se impusieron restricciones sociales a gran escala durante el periodo de incubación más largo de 14 días. Si todavía hay evidencia de la propagación de un nuevo caso, se puede extender dentro de los 14 días posteriores al descubrimiento del último caso. Si observa detenidamente los contenidos del reglamento del ministro de Salud, es más laxo que el bloqueo de área. En las restricciones sociales a gran escala, a pesar de las restricciones sobre las actividades en las escuelas y oficinas, lugares de culto, lugares públicos, transporte público, así como actividades socioculturales, los residentes aún pueden caminar y salir de la casa por razones que se consideran importantes. A diferencia de algunos países que imponen el bloqueo donde los residentes no pueden salir de la casa, excepto para comprar las necesidades básicas y los medicamentos. Algunos países incluso imponen multas y sanciones penales a los residentes que abandonan sus hogares. Las restricciones sociales a gran escala adoptadas por el gobierno indonesio se consideran pasos apropiados para mejorar la disciplina comunitaria y se espera que reduzcan la propagación del virus COVID-19. De hecho, lo más importante es la disciplina de la comunidad para limitar las actividades fuera del hogar y evitar lugares concurridos y mantener la salud y la limpieza, que comienza con usted mismo. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de abril de 1917. Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. La entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial se produjo en abril de 1917 tras el hundimiento del buque de pasajeros RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915 y la oferta secreta de Alemania para ayudar a México a recuperar los territorios perdidos en la guerra México-Estados Unidos en un telegrama codificado conocido como Zimmerman Telegram, que fue interceptado por la inteligencia británica. Wilson luego le pidió al Congreso una guerra para terminar con todas las guerras que haría que el mundo sea seguro para la democracia. Y el Congreso votó para declarar la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Los Estados Unidos ayudan a los aliados a la guerra terminó un año después. El siguiente acontecimiento histórico es del 6 de abril de 1945. Se ejecutó la acción de kamikaze por las fuerzas japonesas. El término kamikaze, de origen japonés, fue utilizado originalmente por los traductores estadounidenses para referirse a los ataques suicidas efectuados por los pilotos de una unidad especial perteneciente a la Armada Imperial Japonesa contra embarcaciones de la flota de los aliados a finales de la Segunda Guerra Mundial. El kamikaze japonés se ejecutó el 6 de abril de 1945, donde los barcos restantes de la otrora gloriosa flota imperial en camino en la denominada Operación Ten-Go se unió a la Quinta Flota Aérea para hacer frente deliberadamente contra el ejército enemigo instalado ya en Okinawa. Durante esta batalla, Japón perdió 6 barcos de los tan solo 10 que contaba para esta. Además, al menos 2.500 hombres perdieron la vida. La magnitud fuerza de los aliados había finalmente represado los ataques de las tropas japonesas hacia atrás de la región de Asia Oriental. Terminamos hoy en la historia con el 6 de abril de 1994. El asesinato del presidente Juvenal Habyarimana de Ruanda y el presidente Cyprien Ntarimira de Burundi inició el genocidio de Ruanda. El 6 de abril de 1994, el avión abordado por el presidente ruandés Juvenal Habyarimana y el presidente de Burundi, Cyprien Ntarimira, fue aterrizado por el disparo de un grupo extremistas, matando a los pasajeros, incluyendo ambos presidentes de Ruanda y de Burundi. El asesinato inició el conflicto interno ruandés entre los étnicos Hutu y Tutsi. Los extremistas Hutu eliminó al 75% de los Tutsis y los moderados Hutu en crueldad y se convirtió en un enfrentamiento a gran escala que alcanzó todos los rincones del país. Se calculan 800.000 muertos en 100 días, equivaldrían al 11% del total de la población y 80% de los Tutsis que vivían en el país. Además, el genocidio y conflicto civil provocó el exilio de 2 millones de ruandeses en el entonces Zaire, 480.000 en Tanzania, 200.000 en Burundi y 10.000 en Uganda, junto a más de 1 millón de desplazados internos. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una revisión en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos un programa de Mi Indonesia que se trata Indonesia exporta productos pesqueros a 13 países. Así manténgase en sintonía. Estimados oyentes, en medio de una situación desfavorable debido a la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia sigue alentando el crecimiento económico a través de la exportación de productos pesqueros. Según lo declarado por el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Edi Prabowo, al liberar la exportación de productos pesqueros en el puerto de contenedores de Koja del puerto Tanjung Priok, Yakarta Septentrional, el miércoles. El volumen de productos pesqueros exportados fue de 3.200 toneladas, o un valor de 194,6 mil millones de rupias. Los mercados de destino de exportación para estos productos pesqueros son 13 países, incluidos Japón, Corea del Sur, Malasia, Mauricio, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam y Lituania. Los productos pesqueros exportados consisten en 28 tipos que incluyen camarones, calamares, sepias, barilletes, atún de aletas amarillas, pargo rojo, japutas blancas, cangrejo enlatado, camarones salados, harina de pescado y aceite de pescado. El ministro Edi Prabowo dijo que esperaba que la presencia del gobierno en el apoyo a la producción y exportación de productos pesqueros pudiera dar una señal positiva a las empresas del sector pesquero. En esa ocasión, Edi Prabowo también presentó un certificado de salud de pescado a los exportadores de productos pesqueros y fue testigo de la carga de productos de exportación a bordo. Se dijo que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca continuaría haciendo incursiones y simplificando los procedimientos de exportación de acuerdo con la política fiscal y pidió a todos los demás ministerios o instituciones que se coordinarán entre sí. Mientras tanto, la directora comercial de PT Pelabuhan Indonesia Oplindo II, Rima Novianti, quien también estuvo presente acompañando al ministro Edi Prabowo, dijo que el servicio de exportación e importación en el puerto Tanjung Priok sigue funcionando en medio de restricciones en las actividades comunitarias. Rima explicó hasta el miércoles 1 de abril, Pelindo todavía implementó los procedimientos de preparación y prevención de COVID-19, con gran anticipación para proteger a todos los oficiales de campo. Con respecto a la política de restricciones sociales a gran escala, que se decidió el martes 31 de marzo, según Rima, Pelindo II siguió prestando mucha atención a la dirección y la regulación adicional del gobierno. Y esa fue toda Mi Indonesia de hoy.
Ada yang tersembunyi di antara kita dengan kata cinta, kau titipkan senyum pada bintang di langit. Apa yang terjadi bila hati terasa?
awan telah menyelimuti kita. Oh, dengan hati semak ini ku renungkan lirihan hati ini ketika ku sendiri.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, en el segmento de la belleza de Indonesia de hoy, les presentará la Isla de Selayar en Sulawesi del Sur. Manténganse en sintonía con nosotros, Voice of Indonesia.
oyentes, la isla de Selayar se encuentra en la regencia de las islas de Selayar en Sulawesi del Sur, Indonesia. Esta isla es una de las islas separadas de la parte continental de Sulawesi del Sur con un área de alrededor de 2.000 kilómetros que se extiende del norte al sur entre la isla de Sulawesi y la de Takabonerate. La costa oeste y norte son rocas rocosas y escarpadas, mientras que la costa este y partes de playas en pendiente tienen la forma de áreas de bosque de producción y plantaciones de pequeños agricultores. Oyentes, las peculiaridades de esta isla son, entre otras, almacenar diversos tipos de fauna endémica e interesantes, como el Tarsius terciar. Este animal tiene un cuerpo de color marrón rojizo, con piel gris, ojos grandes con orejas mirando hacia adelante y tiene una forma ancha. Otra especialidad de la isla Selayar es que casi todas las tribus, etnias, religiones y culturas que existen en Sulawesi están en esta isla. Las tribus de Makassar, de Bugis, de Mandar, que son grandes tribus que habitan en casi todo el territorio continental de Sulawesi, se encuentran aquí. Además de su belleza natural, la isla Selayar también tiene reliquias históricas como Gong Negara, residencia oficial del regente de Selayar, y la danza de Pacarena. Desde la ciudad de Makassar se pueden llegar a la regencia de las islas de Selayar en transporte terrestre. Luego cruzar desde el puerto en ferry. Desde Bira, la regencia de Bulukumba, hasta el puerto de cruce de Pamatata en la aldea de Pamatata, el distrito de Buntomatene. Desde el puerto de Pamatata hasta la ciudad de Benteng se pueden llegar en un viaje de aproximadamente una hora. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy, que se trata de la isla Selayar en Sulawesi del Sur.
Thank you.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voinos.id. El siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Bueno, oyentes, ahora el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que les presenta vocabularios y los guía a conversar en indonesio. Este programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Kapan Kamu Datang. Kapan Kamu Datang, o en español significa ¿Cuándo viniste? A continuación, daré un ejemplo de una conversación Kapan Kamu Datang, o en español ¿Cuándo viniste? Una conversación entre Tony, Joko. Tony está en el área del templo de Prambanan con su amigo Joko. Se acaban de conocerse.
Kapan datang?
2 hari yang lalu.
Oh, hari Senin.
Iya, hari Senin.
Después de escuchar la conversación, presentaré palabras y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, Kapan kamu datang? En español significa ¿Cuándo viniste? Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Kapan. Kapan significa en español ¿Cuándo? Kapan kamu datang? Kapan kamu datang significa en español ¿Cuándo viniste? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. En español hace dos días. Hari Senin. Hari Senin significa el lunes. Pukul 9. Pukul 9 significa a las 9 en punto. Tadi malam. Tadi malam significa anoche. Kemarin. Kemarin significa ayer. Minggu lalu. Minggu lalu significa la semana pasada. La palabra interrogativa que se usa para preguntar sobre la hora en general es kapan, lo que significa cuándo. Para preguntar cuándo llega alguien, diga kapan datang. Kapan datang, que significa ¿cuándo vino? O ¿cuándo viniste? Kapan kamu datang. Kapan kamu datang en idioma indonesio significa ¿cuándo viniste? O kapan anda datang. Kapan anda datang en indonesio significa ¿cuándo vino usted? Para responder la pregunta, indique la hora de tu llegada. Como por ejemplo, pukul 9. Pukul 9, que significa a las 9. Tadi malam. Tadi malam, que significa anoche. Kemarin. Kemarin, que significa ayer. Minggu lalu. Minggu lalu, que significa la semana pasada. Otro ejemplo. Kapan datang? Kapan datang? Que significa ¿cuándo llegó? Kemarin. Kemarin, que significa ayer. Kapan kamu datang? Kapan kamu datang? Que significa ¿cuándo viniste? Tadi malam. Tadi malam. En Indonesia significa anoche. Kapan anda datang? kapan Anda datang? Que significa ¿cuándo vino usted? Minggu lalu. Minggu lalu. Que significa la semana pasada. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio. Para más detalles, escuchemos otra vez el ejemplo de la conversación.
¿Kapan datang?
Dua hari yang lalu.
Oh, hari Senin.
Iya, hari Senin.
Este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con otro tema diferente. Gracias por su atención.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Bueno, ahora el segmento del mundo musical. En el programa del mundo musical, le presenta información y canciones Benci untuk Mencinta, o El Odio para Amar. La canción fue compuesta y popularizada por la banda musical The Knife con género de pop. El amor a veces es confuso, como se expresa en la letra de esta canción, sin saber qué sucedió, pero ciertamente ahora el amor se ha convertido en odio. La canción de Benci untuk Mencintai, o El Odio para Amar, se rearregla en la música moderna de Kroncong. La canción, que fue cantada por Ega Latoya, fue acompañada por la Orquesta Sinfónica de Kroncong Muda. Fue muy agradable de escuchar. Bueno, oyentes, escuchamos la canción Benci untuk Mencinta, o El Odio para Amar, cantada por Ega Latoya.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram Voice_of_Indonesia.